El Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de esos micrófonos? Qué gusto que están con nosotros y nosotros transmitiendo dentro de los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos este gran programa Bioticando Radio. Qué gusto que estamos todos aquí juntos porque vale la pena escuchar esta transmisión con este super invitado que vamos a tener el día de hoy. Bien, pero antes de todo vamos a presentar, ya saben a quién, a mi compañero Jesús. ¿Cómo está Chuy? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Robert. Pues nuevamente aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga, y con el gusto de tener un gran invitado, amigo y colaborador de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, quien nos va a presentar un tema súper interesante. Pero antes de presentarle y comenzar, sí quiero recordarles que es importante que se comuniquen con nosotros a través de nuestro chat, ya sea de la página de radio.salproyecto.mx, perdón, y o de nuestras redes sociales, para que podamos recibir sus saludos, preguntas, comentarios, todo aquello que quieran comentarlo, lo comentaremos aquí a través de este sitio. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar. Primero a darle la bienvenida al doctor Fernando Lara Rojas, que nos visita el día de hoy. Bienvenido, doctor, a su programa.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, aquí a sus órdenes, nervioso un poco, pero con mucho gusto para platicarles de este bonito tema que creo
que
les va a
gustar. Qué bueno que tienen nervios, doc, porque significa que está vivo y está emocionado. O sea, el problema sería que no estuviera nervioso, eso sí sería un problema, pero no, estamos bien, estamos todos nerviosos. Para ponernos parejos. Exactamente. Sí. Ok, adelante, Chuy.
Sí, pues bueno, el tema del cual nos va a platicar el doctor el día de hoy es la magia de los hongos entomopatógenos, protección y nutrición para las plantas. Bueno, esto no sé cómo les suene a ustedes, pero va a ser súper interesante el poder transmitirles esto. Entonces, pues bueno, vamos a darle comienzo a esto con el doctor. Y pues bueno, doctor, adelante, podemos comenzar con este tema.
Sí, claro que sí. Yo creo que vamos a empezar así como con algo muy básico de qué son los hongos. Igual ya tenemos mucha idea todos en general de qué son los hongos, porque vamos a hablar de un grupo específico de este universo de organismos que son los hongos. Son fascinantes, llevo yo ya muchos años, más de los que me gustaría admitir, estudiando estos organismos. Sí. Y no termino de entenderlos, muy pocos los entienden, pero de sorprenderme de la diversidad, de los mecanismos que utilizan, de sus formas de vida, de las estructuras que forman, todas las interacciones que tienen estos organismos, los hongos. Entonces, me gustaría primero decirles que, los hongos, para ponerlo en términos prácticos, son un grupo independiente de organismos, un reino. Si todos nos acordamos de nuestras clases de biología, claro, de hace muchos años, de los cinco reinos, que ya es una terminología no, ya no actual, hablar de cinco reinos, pero pues para mantenernos como en contexto, es uno de estos cinco reinos, ¿no? Independiente de las plantas, de los animales y de los microorganismos, bacterias o bioprotistas, ¿no? Entonces, la característica de estos organismos es que, a diferencia de las plantas, no pueden producir su propio alimento. Son como nosotros, necesitan alimentarse, obtener su alimento de otras fuentes, ¿no? Entonces, los hongos crecen sobre su alimento, a diferencia de nosotros que vamos y buscamos. Estos van y crecen sobre distintos sustratos, distintos lugares donde obtienen su alimento, ¿no? Y otra característica importante es que, como las plantas, tienen una pared que recubre su membrana de las células. Una molécula distinta es el principal componente de la membrana en los hongos. Pero entonces por eso mucha gente creo que yo que los confunde entre a los hongos, que son plantas, pero pues no son ni plantas ni animales, ¿no? Uh-huh. Y son un grupo muy, muy, muy diverso, ¿no? Los hongos entomopatógenos, para ya entrar un poco en el tema, son un pedacito de este universo de organismos. Cuando uno piensa en hongos, pues uno piensa en estos champiñones o en algunos otros, claro, setas u hongos que, uh-huh, que consumimos o que vemos en el bosque. Ahora en estas épocas de lluvia uno puede, inclusive en su patio, ve que sale estos,
sí, este,
estos honguitos que les decimos, ¿no? Pero esto es solo una parte de todo el organismo, de todo el hongo. Estas estructuras son, digámoslo así, las estructuras que utiliza el hongo para poder reproducirse. Entonces, en estos honguitos, que pensemos como estas casitas de los pitufos, uh-huh, en,
claro,
¿no? Sí. Ustedes que ya son como de un poquito más de mi rodada, pero recuerdan estos honguitos, sí, de los bosques, ¿no? Claro. Rojos, muy bonitos, con puntitos, que uno conoce como casitas de pitufos. Esa estructura la utilizan los hongos para diseminar sus esporas, que son como sus semillitas, para poder colonizar otros ambientes, ¿no? Pero debajo de esta estructura existe toda una red del mismo organismo que no vemos y que se encuentra en el suelo, hablando por ejemplo de estos hongos que podemos observar en el suelo, ¿no? Y esta red se conoce como micelio, ¿no? Que el micelio es las células, un conjunto de células del mismo hongo, ¿no? Entonces, nada más como para entender, estas esporitas que les mencionaba son como las semillas. Cuando, uh-huh, crecen o germinan estas esporas, producen un alargamiento, un tubo, crecen como de forma apical, es decir, en un solo punto. Uh-huh. Empiezan a germinar, empiezan a crecer. Este tubito, después de cierta longitud que alcanza, empieza a ramificarse y a crecer un poco como hacia distintos lados, ¿no? Hacia todos lados. Uh-huh. Este tubito se llama hifa. Y la ramificación y la unión de todas hifas es lo que se conoce como micelio, ¿no? Y esto es lo que crece, si ustedes han visto una imagen de un honguito creciendo en una caja Petri, que es como una arañita,
sí, como una arañina,
podríamos decirlo, ¿no? Ajá. Eso es el micelio. Y esa es la parte más grande del hongo, ¿no? No esta parte tan característica que nosotros encontramos
en
la superficie, ¿no? Y estos hongos, hablando de estos hongos que forman esas estructuras como los champiñones o algunas otras setas, no la forman todos los hongos, ¿no? Los hongos son un grupo que tiene una gran diversidad de formas muy, muy distintas, ¿no? Hay hasta los hongos que son unicelulares, que son unas bolitas, unas esferitas como las levaduras, uh-huh, y algunos otros organismos, hasta hongos que crecen, como vemos en estas cajas Petri, como arañitas, que forman este micelio y que nosotros los podemos encontrar en las frutas, por ejemplo, o en algunos otros alimentos, como unas pelucitas ahí. Ese es un hongo y es otro tipo de hongo, y estos hongos que forman estos cuerpos fructíferos, ¿no? Entonces, es una gran diversidad de...
Una pregunta, ese micelio que nos habla del hongo, que es la parte oculta, digamos, del hongo, ¿tiende a conectarse con otros micelios para convivir, para compartir, o son elementos independientes? Porque uno va a un bosque, un ejemplo, y ve 10 hongos juntos, eso indica que cada uno tiene un micelio y un área para cada uno de ellos, ¿es correcto eso? Entonces,
sí.
Pero hay un hongo a un lado.
Sí,
un lado. Ese micelio lo comparten, no comparten, sí, ninguna actividad, sí, ahora sí, como dicen, se cuidan entre ellos.
Se cuidan entre ellos. No, sí, claro, es inclusive podría ser el mismo organismo, uh-huh, hablando de estos hongos que vemos, estos champiñones, estas,
claro,
setas, y como mencionas, el micelio que está abajo se interconecta.
Tipo avatar.
Un poco, ¿no?
Sí.
Cuando estas ramas estas hifas se empiezan a ramificar y empieza a formar lo que se conoce como el micelio, empieza a haber una fusión entre ellas, se interconectan.
Wow.
Entonces forma una red, que digámoslo así, que es un solo organismo,
claro,
porque está conectado, las células están conectadas, entonces hay un intercambio de nutrientes, de citoplasma, de elementos propios dentro de la célula a lo largo de toda esta estructura, ¿no?, del micelio. Y hablando un poco de que si se interconectan entre hongos distintos, sí, sí forman estas, wow, pueden formar estas interconexiones. Algunos no les gusta formar interconexiones porque no son pues hongos que les caigan bien, digámoslo así, pero en general sí, sí forman estas conexiones. Y lo que les mencionaba de que este micelio que no vemos abajo de la tierra puede tener unas extensiones muy muy grandes, el mismo micelio puede formar estos cuerpos fructíferos o estos setas que nosotros observamos, y es el mismo hongo, ¿no? De hecho, esto ya es un poco muy fuera del tema que les quería platicar, pero el organismo más grande que se conoce o que ha vivido en la tierra es un hongo.
Wow. ¿Más grande de edad o de estructura?
De tamaño.
¿De tamaño? Wow. Estamos hablando de tamaño de cuánto.
Y el dato exacto no lo tengo porque, ajá, no es como mi área de experiencia, ajá, pero estamos hablando de cerca, si mal no recuerdo, de como 10 kilómetros cuadrados de hongo, pero no se imaginen un mega champiñón.
Es un mega champiñón, una cosa así, ¿no? Sí.
Sino es esta red de las que les hablo, de este micelio que está oculto en el suelo. Se conoce, si mal no recuerdo, está en Oregon, en Estados Unidos, en donde se encontró este hongo.
Es un iceberg.
Sí.
Es una de las puntitas, sí, sí, muy chiquita, y todo lo demás estaba increíble.
Es un hongo, y si mal no recuerdo, es parásito o se asocia con pinos, con una especie de pino.
Wow.
Entonces, no recuerdo el tamaño en peso, que ya se ha hecho el cálculo, pero son toneladas de peso de micelio, y 10 kilómetros cuadrados yo no me imagino, pero son, no sé, más de 1000 campos de, sí, fútbol, si uno pudiera como hacer la comparación. Claro, no tengo como el dato, pero 10 kilómetros es,
sí,
muchísimo,
es bastante,
¿no?
Bueno, supera cualquier planta.
Supera cualquier, sí, cualquier planta, ¿no? Y sí, es un solo organismo, distribuido a lo largo de todo esta...
¡Qué interesante, doctor! Por ejemplo, nada más haciendo otra pregunta sobre
claro,
este organismo tan interesante y tan discutido, porque hay hongos buenos, hongos malos. Por ahí, de joven, tenía un libro donde había un hongo con rojo en su caparazón de arriba, no sé cómo se llama, en la parte de arriba del hongo, con unos puntitos blancos, pero era venenoso.
Sí, amanita.
¿Mariquita o mariquita?
Amanita muscaria.
Ajá, ¿no? Exactamente. Muy famoso. Entonces, y lo he llegado a ver en el bosque, tan fabuloso el hongo, que da ganas de arrancarlo y llevárselo, ¿no? Pero ese sigue siendo venenoso.
Sí, 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 no, sí, no, sí, no, es venenoso. Los hongos producen una gran cantidad de compuestos que se llaman metabolitos secundarios.
Que se defienden.
Que es, pues sí, es para defenderse, para muchas cosas del ciclo de vida, pero muchos de estos son para defenderse, ¿no? Y estos colores que tú mencionas, este rojo con puntitos muy característico, claro, pues también es una forma de alertar a los posibles depredadores, de decirles, mira, si me comes, te vas a morir, porque
te va,
si
la panza.
Te va,
sí,
sí, te va a ir muy mal, ¿no? Entonces, sí, acumulan estos y... bueno, estos hongos acumulan estos productos, estos compuestos que son venenosos, pero hay muchos otros hongos que producen estos metabolitos, a los cuales nosotros les podemos sacar un uso, y se utilizan mucho en la industria farmacéutica.
¿En los quesos?
En los quesos, bueno, ese es otro proceso para fermentar y todo esto, ¿no?
Ajá.
Pero los metabolitos, pues, algunos sabores... Y ahí sí no estoy muy seguro, de algunos quesos muy particulares, como,
claro,
el queso este Roquefort, que uno ve las manchitas azules, sí, pues es un hongo, ¿no?
Ajá. La salsa para los tacos.
Bueno, ese ya es como un sabor extra,
es, ¿no? Un sabor,
no,
extra.
No creo que sea parte de la receta original. pero sí. Este es como un sabor extra. Estos metabolitos sí también podrían servir como pues para dar un poco de sabor, tal vez. O sea, tienen muchas, muchas características y muchos de esos nosotros los podemos aprovechar en la industria farmacéutica, en otro tipo de industrias, ¿no? En la agricultura un poco con que es el tema un poco de lo que yo estoy tratando de
doctor, estudiar, ¿no? Y dándole el enfoque, me hizo increíble, espectacular, el trabajo del micelio, esa estructura que está abajo del hongo. Voy a hacer el comparativo, por ejemplo, una enredadera que proponemos en nuestra casa, tiene un límite de crecimiento, puede ir creciendo y darle la vuelta a tu casa, pero llega un punto donde dice, ya no puedo alimentar esa parte, ya de tan largo que es ese brazo, ya no puede alimentarse. Si este micelio que usted nos comenta hace rato de 10 kilómetros cuadrados,
aproximadamente,
sí. La estructura es sumamente compleja para alimentar a todo, ¿no? O son estructuras separadas, hongos que trabajan independientemente en cada punto que alimentan su estructura, es un solo, como la película de Avatar, un solo árbol que se ve que se prende todo.
Ajá.
Sí, o sea, es muy interesante realmente el hongo en este caso, ¿no? Sí, y como sí, usted sí dice, la telita esa que se produce en algunos alimentos, esa telita, invade todo.
Invade todo.
El hongo, sí, ¿no? Sí. Entonces, así como los árboles no crecen más allá por elementos de gravedad, por estructura, por un montón de elementos, tienen un límite natural los árboles.
Sí.
Sí. Pero los hongos en esas estructuras tan grandes, ¿tiene algo diferente que hace diferente el hongo de otras plantas?
Pues un límite, como tú mencionas, no sé, yo no he leído al respecto, pero pues está este ejemplo de 10 kilómetros cuadrados. Sí. Es
wow, y mantenerlo vivo.
Que sobrepasa el entendimiento, ¿no?
Claro.
Es algo muy, muy fabuloso, ¿no? Ciertamente, todo este micelio, hablando de, por ejemplo, de este ejemplo, de este organismo, está conectado, ¿no? Pero conforme va creciendo y va absorbiendo nutrientes, pues no todos los nutrientes que están absorbiéndose en un punto van a llegar a 5 kilómetros o más, ¿no?
Exactamente, eso me refiero.
Pero está interconectado, ¿no? O sea, te voy a mentir si te digo que conozco el dato, pero no, yo no he revisado, no he leído de que, por ejemplo, y ya se sabe un poco, más o menos hasta la velocidad con la que migran las moléculas dentro de una célula y hasta dónde más o menos podrían llegar, ¿no? Dado por las fuerzas físicas, todo esto,
claro,
el fluido, todo esto, ¿no? Se medio conoce. Te mentiría si te dijera que sí, el micelio que está colectando comida va a llegarle la comida a 5 kilómetros.
Claro.
Yo,
ajá,
honestamente lo dudo por todas,
claro,
estas
por
fuerzas, esto que se requiere, pero hay otras formas en las que este micelio está conectado y ciertas señales, ciertas moléculas, podríamos decir, inclusive se habla como de impulsos eléctricos, un poco hablando como una especie como de neuronas que permiten la comunicación a largas distancias dentro de este cuerpo y de este micelio, ¿no? Esto es algo que ya escapa mi experiencia y he leído muy muy poco al respecto, pero sé que hay trabajos muy interesantes de que se ha visto que el hongo puede comunicarse a través de estas cifras como una especie como de impulsos eléctricos, ¿no? No se entiende muy,
claro,
bien cómo es esto, pero es un poco una analogía como con las neuronas, ¿no?
Sí.
Por la velocidad de reacción,
claro,
que tiene a ciertos impulsos que se han visto en los experimentos,
okay,
se sabe que es por impulsos eléctricos, ¿no? No se conoce muy bien el mecanismo, es algo,
claro,
como más o menos novedoso, pero sí tiene formas de comunicarse, ¿no? Y bueno, ya nada más que mencionabas de que los árboles tienen hasta cierto punto de crecimiento, esto da como para otra plática muy fuera de lo que yo les quería platicar.
Claro, ahorita no lo tomamos,
no,
salió, sí, las preguntas, sí.
A mí me gusta y se me hace muy, muy interesante los hongos, ¿no? En general,
claro,
¿no? pero algo muy muy padre es que no podríamos entender cómo se dio la vida y la colonización de las plantas en la tierra, en los primeros, las primeras plantas que colonizaron, si no es por la ayuda de los hongos, ¿no? Entonces es un papel muy muy importante que tuvieron los hongos en la evolución de las plantas, en la evolución de la vida, por estas asociaciones que forman los hongos entre ellos y las asociaciones que lograron realizar con las plantas, estos procesos como de simbiosis, de comunicación, ¿no? Claro. Es uno de los procesos más antiguos de asociaciones entre organismos, entre los hongos y las plantas, ¿no? Okay. Entonces, les digo, esto es como para otra plática,
claro,
porque sí. A mí se me hace muy, muy interesante cómo esta interacción y cómo gracias a los hongos permitió la colonización de las plantas y todo el cambio que hubo, ¿no? Y el crecimiento, su papel súper importante como degradadores de la materia, formadores un poco de suelo. Entonces es algo muy, muy, muy padre, ¿no? Ahí algún otro día igual es...
No, le vamos a seguir con la plática de plano, muy
podríamos platicar de eso, pero bueno, creo que nos salimos un poco.
Un poquito, pero muy emocionante. Doc, ahora platíquenos de su expertise que tiene con respecto a los hongos y qué, la agricultura, ¿cuál es el complemento perfecto en esa mancuerna que usted nos quiere hablar?
Sí, bueno, yo les quería hablar de este grupo en particular de hongos entomopatógenos, que son hongos que infectan y parasitan insectos y otros artrópodos. Es un grupo dentro de toda esta gama del que les hablaba, de esta diversidad fabulosa de hongos, que tienen esta particularidad, ¿no? No son un grupo, digámoslo así, aislado, que sean como entre primos y hermanos de honguitos, que uh-huh. Es un grupo especializado en colonizar o a infectar y parasitar los insectos, sino que dentro de toda esta diversidad de hongos hay distintos grupos de hongos que han evolucionado hacia estas características de poder infectar y matar insectos principalmente, pero también algunos otros artrópodos, ¿no? Es lo que les digo, es algo que no es exclusivo como de un solo grupo, sino que son varios grupos de hongos. Hay un grupo muy particular de hongos que ha sido muy estudiado precisamente por esta característica muy importante, porque nos ha permitido ahora, ya después de varios años de estudio, poder utilizarlos como un, ahora que se llama, agente de control biológico, ¿no? Para nuestro beneficio, ¿no? Es decir, ya hay varios de estos microorganismos que se conocen muy bien, se han mantenido en laboratorio, se han aislado y se crecen y se utilizan para nuestro beneficio, principalmente para el control de plagas de importancia para los cultivos, ¿no? Es algo que ya viene mucho tiempo de utilizarse estos organismos. Uh-huh. No es muy... que ya tiene mucho tiempo que se ha utilizado, sí, aunque no es algo muy, muy generalizado su uso, ¿no? Pero sí es algo que se ha utilizado, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero ahora un poco platicar es, este es como el principal característica de este grupo de hongos, hongos entomopatógenos, ¿no? Y hay algunas especies ya muy conocidas y muy establecidas que se utilizan para controlar muchas plagas, como les mencionaba, plagas en el maíz y en muchos, muchos cultivos, ¿no? E inclusive ya se venden formulaciones en el mercado a base de estos hongos para aplicar en los cultivos, en los campos, para el control de diversas plagas, ¿no? Y este es como el principal papel que nosotros le hemos hemos estudiado y como que hemos sacado provecho durante ya cierto tiempo, ¿no? Pero como les mencionaba, que pues estos estilos de vidas que tienen los hongos, ¿no? De que pueden colonizar distintos ambientes, de que pueden formar interacciones o uniones con otros organismos, es muy común que estos hongos también que se han dedicado, que se han especializado un poco en infectar a los insectos, también puedan formar uniones o establecer relaciones simbióticas con las plantas, ¿no? Entonces, eso es algo que no es muy no ha sido muy explorado o muy estudiado en este grupo en particular de hongos, porque hay otros grupos de hongos en los cuales esta es una de las principales características que se busca y se utiliza también en la agricultura, ¿no? Entonces, como que ya me adelanté un poquito o mezclé, creo yo, los conceptos, porque, bueno, o sea, lo que les quería decir es que, bueno, existen todos estos grupos de hongos que ya se han estudiado durante mucho tiempo, ¿no? Y existen otros hongos, por ejemplo, uno muy famoso es Trichoderma, ¿no? Que se utiliza mucho en la promoción del crecimiento vegetal, también para controlar algunas enfermedades en los cultivos, que se entiende por enfermedades que son producidas por otros hongos o por bacterias, ¿no? Es cuando se habla de plagas, se habla de insectos o de algunos otros artrópodos que puedan llegar y causar daño en los cultivos, y cuando se habla de enfermedades son estos otros microorganismos, hongos, bacterias, virus, que son los que están causando un daño,
claro,
en los cultivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, les mencionaba, existen este otro ejemplo muy muy conocido, que es Trichoderma, y algunos investigadores aquí en el propio Ceprobi, que tienen trabajos muy bonitos con este hongo de Trichoderma. Es un hongo muy conocido y muy utilizado para promover el crecimiento vegetal y para controlar algunas enfermedades, ¿no? Que afectan a los cultivos, porque este hongo puede inhibir el crecimiento de estos otros hongos o de algunos otros organismos que sean que produzcan la enfermedad y no ataquen o el daño que produzcan en las plantas sea mucho menor, ¿no? Y también tienen otra característica muy, muy importante, es que cuando están en asociación con la planta, como que a la planta la preparan un poco, como que no quiero hablar como una vacuna, pero es como que le da como que ciertos elementos a la planta como para estar mejor preparada ante un posible ataque de una de estas otras.
Multivitamínico. ¿Y qué vitamínico,
no? Algo así, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, como que es como una especie, no es vacuna, pero es como que sí ayuda a que el sistema inmune de la planta esté preparado y listo para un posible
ataque,
digámoslo así, ¿no? O que pueda llegar a infectar algún otro microorganismo. Entonces, este daño se va a reducir, ¿no? Y hay otras características que también tiene este hongo, que como forma estas asociaciones con la planta, principalmente a nivel de raíz, hay un intercambio de nutrientes que el hongo absorbe del suelo, obtiene del suelo, que la planta por sí sola no podría o no puede obtenerlos. Entonces, el hongo los obtiene del suelo y se los facilita a la planta, ¿no? Entonces, existe esta asociación en la que el hongo le da nutrientes, la planta también le pasa ciertos nutrientes, claro, que son necesarios al hongo, y esto pues promueve.
Doctor, y con respecto al manejo de estos hongos, yo relaciono hongo, humedad. Pero si usted me dice, bueno, utilizamos determinado hongo para fortalecer y prevenir como una especie de vacuna a la planta para defenderse o para atenuar, y llegaría al punto de decir, bueno, ¿cómo agarran un hongo? ¿Cómo lo empaquetan? ¿O cómo lo distribuyen para ponerlo en 10 hectáreas de un determinado vegetal, de algún determinado planta. O sea, cultivo, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué? Porque si es un hongo, desde mi punto de vista básico, ¿no?
Sí, claro.
O sea, si es un hongo, necesita agua, o lo encapsulan como los probióticos, creo que los encapsulan sí. Y los mandan a nuestro sistema digestivo, ¿no? Pero el hongo, ¿cómo le hacen? ¿En polvito? ¿En agua? O sea, sí. ¿Cómo lo distribuyen? Porque lo siento muy complejo. Un hongo para mí es humedad, para mí es un elemento con mucha que necesita agua para sobrevivir.
Claro, claro, sí. Y sí, es algo muy importante para los hongos, ¿no? La humedad ahora, con las lluvias, nosotros vemos todas estas.
Sí, porque son brillitos.
La forma en la que se dispersa o se aplican estos productos, estos hongos en los campos, es a través de estas estructuras que les decía que son como las semillas de los hongos, que son las esporas. Entonces, los hongos, para diseminarse,
¿sí?,
producen estas estructuras, que son estructuras de resistencia. ¿Sí? Podemos hacer así la analogía como una semilla, ¿no?
Uh-huh.
Para dispersarse, y son estructuras de resistencia, ¿no? Entonces, ya se sabe muy bien las características idóneas para crecer a estos hongos, inclusive a grandes cantidades, y obtener una gran cantidad de estas esporas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, muchos de los productos que venden son polvito, porque las esporas, te venden las esporas, que son, es un polvito.
Es, ¿no?, un polvo,
es un polvito, ¿no? Uh-huh. Que por eso sí hay que usar
eso me refería, porque si es polvo, es hongo, todas nuestras fosas nasales son húmedas.
Sí.
¿No afectan al humano?
No hay un estudio como tal que demuestre que puedan provocar una enfermedad,
claro,
en los hongos.
Sí.
Hay hongos, claro.
Claro, por supuesto.
Por supuesto, y muy parecidos a los hongos que nosotros utilizamos en la agricultura, que nos provocan enfermedades, ¿no? Y es a través de inhalar estas esporas,
claro,
¿no? Pero estos hongos, no hay un estudio, no hay pruebas de que nos puedan provocar un daño. Sin embargo, no dejan de tener ciertos riesgos, porque pueden tener, pueden provocar cierta reacción alérgica a la persona que está aplicándolos, ¿no? Porque pues es un polvito y la susceptibilidad de las personas es muy variada, ¿no?
Eso, ¿sí?
Entonces, no es como que el hongo nos vaya a provocar una enfermedad, pero sí se recomienda, inclusive aunque digamos que es un algo amigable con el ambiente, porque lo es. No quiere decir que así con las manos y...
Pero afecta menos con producto químico.
Es mucho, mucho más más amigable, ¿no?, que los productos químicos, ¿no?
Sí.
Y es una alternativa que se utiliza mucho, tal vez no con el... ¿cómo se me fue la palabra, no? No tan ampliamente utilizado como nos gustaría, porque la cantidad de químicos que se utilizan en la agricultura es muy, muy, muy grande, ¿no? Y uno entiende un poco las necesidades de los productores cuando aplican estos productos, pues porque quieren ver resultados relativamente rápidos, ¿no? Y pues tienen ahí un patrimonio en los cultivos, y cuando ven que está llegando la plaga o está llegando cierta enfermedad, quieren detenerlo, ¿no? Y muchos de estos productos químicos pues tienen una acción rápida que el productor la ve y dice, ah, sí, claro, porque sí me funcionó. Pero tienen estos productos químicos muchos más males producen que que los beneficios, ¿no? Se pueden acumular en los alimentos o en los cultivos,
claro.
Eso no los comemos nosotros, nos producen daños, se acumulan en el suelo, no solo afectan a los microorganismos o a las plagas uno quiere eliminar, sino que también están afectando otros insectos que pueden ser benéficos, polinizadores, fauna nativa que es muy importante para el mantenimiento, para la ecología del lugar, microorganismos en el suelo que también son muy importantes para la para que haya nutrientes suficientes, ¿no? En el suelo que las plantas puedan aprovechar, ¿no? Toda esta gran cantidad de microorganismos presentes en el suelo que cumplen una función muy particular, degradando compuestos y dejándolos degradando materia orgánica y dejándola disponible para las plantas que estamos cultivando, ¿no? Entonces, cuando uno aplica todo esto, pues se lo lleva al traste, ¿no? Entonces, ve el resultado que uno espera para eliminar a la enfermedad o a la plaga, pero el daño colateral es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, el utilizar estos microorganismos, hablando, por ejemplo, de los hongos entomopatógenos, liberándolos, es una alternativa muy buena para poder controlar a las plagas, ¿no? Y ahora, no solo controlarlas en el hecho de deshacerse de ellas, ¿no? Porque también debe de existir un equilibrio, exacto, ¿no? Aunque no nos guste, pues las plagas también cumplen otras funciones también ecológicas importantes, uh-huh, ¿no? Pero bueno, pues si nosotros tenemos un cultivo muy amplio que les es muy apetecible, pues van a estar ahí, ¿no? Pero el utilizar estos microorganismos debe de ir acompañado de, idealmente, debería de ir acompañado de un manejo, ahora que se llama manejo integral, ¿no? Es decir, utilizar estos microorganismos como los hongos entomopatógenos para deshacerse de o para controlar algunas plagas, pero también utilizar otras estrategias para evitar que las plagas puedan llegar a tus cultivos, ¿no? Como poner estas cosas que ya se llaman como cercas vivas, plantas que también puedan ser atrayentes a estas, uh-huh, plagas para que vayan y pues
no lleguen al cultivo,
infecten, ¿no?, a estas plagas y no lleguen a tu cultivo. O plantas que se pueden poner como alrededor también o en ciertas disposiciones que emiten volátiles, estas cuestiones muy importantes, que no les gustan a las plagas, ¿no? Entonces pueden ser como repelentes de estas plagas, ¿no? Entonces, es lo que les decía, ¿no? Idealmente, todo esto tendría que ir acompañado como de un manejo integral, que así se conoce, de utilizar distintas estrategias para controlar a las plagas y a las enfermedades dentro de un cultivo, ¿no? Aparte de otras, cosas que tendrían que hacer los productores, cambiar un poco su forma de producir, haciendo esto que se llama rotaciones de cultivo, manteniendo muchas otras estrategias que implica que uno pueda un poco disminuir el impacto que es la agricultura y el uso de estos agroquímicos, uh-huh, en el ambiente, ¿no? Porque pues no podemos dejar de comer,
claro,
los productores no pueden dejar de producir el alimento que todos necesitamos, pero entonces sí necesitamos generar estas estrategias para llevar alimentos de calidad, ¿no?
Claro,
alimentos,
claro,
que no nos
alimentan. Una consulta, todo esto es muy, muy, muy interesante porque son alternativas. Algo que le interesa normalmente al productor de alimentos es precisamente el costo, ¿no? O sea, aparte de la rapidez en que pueda solucionar el problema, muchas veces tiene que ver con cuestiones económicas. Y este tipo de soluciones, ¿qué tan costoso puede ser para el agricultor?
Ahí sí ya escapa un poco a mi campo de experiencia. Yo soy un poco más de laboratorio.
Ajá.
Pero ya no hay tanta diferencia, no sabría decir con exactitud,
claro,
costos, ¿no? Pero ya no hay tanta diferencia en un producto a base de microorganismos, Trichoderma o algún otro microorganismo,
claro,
con un producto químico, ¿no?
Claro.
Y a la larga esto va a redituar en una mejor producción, ¿no? Entonces yo creo que les digo, les mentiría decirles números en bruto, en exacto, pero ya no hay tanto esta brecha un poco de utilizar estas alternativas a los agroquímicos, ¿no?
Claro.
El mercado sigue estando inundado de agroquímicos y es lo que predomina, pero ya hay una gran industria creciente de promover el uso de estos microorganismos, y ya hay ciertas compañías que los venden, inclusive los mismos productores acercándose con técnicos o con inclusive con en centros como el CEPROVI o algunos centros con investigadores, en donde ellos podrían aprender a producir estos microorganismos con ciertas características para poder aplicarlos, ¿no? Entonces, un poco es de que el productor no tiene como que toda esta información que uno está generando en el laboratorio y que no les está llegando realmente a los productores, o no les está llegando como de la forma adecuada, ¿no?
Uh-huh.
Porque sí tiene que haber un proceso de elaborar y todo esto. E inclusive nosotros como investigadores aquí en el centro, lo que les decía, que mi expertise no es tanto como de ir al campo y todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Luego no, nosotros como investigadores nos cerramos un poco o nos quedamos con los descubrimientos o los trabajos que hacemos en laboratorio, y esta unión con los productores, este acercamiento, estas pláticas que deberíamos de tener como un poco más seguido para tratar de entender sus necesidades y también aprender de los productores, ¿no?
Claro.
Que uno puede decir, ah, nosotros ya generamos pues las condiciones idóneas para crecerlo, ya lo probamos en ciertos ambientes con ciertas plantas, y vimos que aplicándolo de esta manera funciona muy bien, ¿no? En nuestros experimentos, obviamente, en cámaras de cultivo, en pequeños invernaderos, ¿no? Y el productor te puede decir, sí, pero yo lo aplico de esta manera porque mis campos tienen estas características, entonces la forma en la que tú me estás diciendo no me va a ser tan práctica, ¿no? Entonces, hay que acercarnos también nosotros como investigadores a la experiencia que tienen los productores, ¿no? Y ahí surgen también conocimiento muy importante que nosotros podemos aplicar, ¿no? Entonces creo que eso es algo que falta todavía, que hace mucho el centro aquí en el CEPROVI, eso se hace mucho, pero creo que todavía hay un poco de apatía tal vez de algunos centros o de algunos investigadores, e inclusive de los productores, ¿no? Ellos
quieren seguir haciendo,
claro, porque así les ha funcionado, ¿no? Entonces, pues también es un poco ir mostrando y acercándonos de cierta manera con ellos, entendiendo sus necesidades, ¿no? Que luego uno podría llegar como querer a imponer o a decirles, no, mira, esto es lo bueno, pero sin llegar a preguntarles, a ver, realmente cuál es tu preocupación, cuál es tu necesidad, qué problemas estás teniendo, ¿no? Aquí tú como productor en Morelos o en algunos otros estados, ¿no? Hablando del CEPROVI como estados y productores que podamos tener cerca y que podamos tener estos acercamientos, ¿no?
Claro, claro, porque aparte es muy interesante y habría que establecer mayor contacto con toda esta gente, y digo, aprovechar, por ejemplo, ahorita este canal, por medio de esto, a aquellas personas que nos escuchen, y si son productoras o llevan a cabo algún o tienen la necesidad de aprender algo, pueden acercarse al centro, ¿no?
Claro.
Yo voy a aprovechar este momento para dejarles precisamente, de decirles como cada programa, que toda esta información pueden consultarla directamente a través de nuestra página, ¿no? Tenemos 6 programas de posgrado aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, y en esta página, que es www.ceprovi.org ipn.mx, es donde tenemos toda la información, donde podrán encontrar, por ejemplo, la currícula del doctor, su línea de investigación, y todo esto está dentro de esta página, así como los programas y qué es lo que hacen. Y si eres productor y te interesa precisamente enterarte más, y acude a esta página, acude a este chat también, que tenemos esta nueva forma de comunicarnos.
Sí.
Y con todo gusto haremos llegar todas las preguntas, todas las dudas y los cuestionamientos al doctor Fernando. Y no solo eso, podemos también ser un punto de enlace, se me ocurre, para estas ideas que dices, ¿no? De mantener este contacto. Si no tienes el conocimiento, o quieres adquirir el conocimiento, o quieres hacer intentos nuevos para solucionar problemas, y sobre todo lo que dijiste, ¿no? Tener mejor calidad en el alimento que se produce, ¿no? A través de estos manejos integrales. Entonces sería muy interesante que pudieran manifestarnos aquí. Doc, en cuestión de esto que hace el laboratorio con los hongos, o con los hongos para estos microorganismos, para repeler o alejar o combatir algunas infecciones o enfermedades de algunas plantas, también ven ustedes dentro del laboratorio qué viabilidad, o como ahorita comentabas, hay para reproducirlos.
Sí.
Dentro de lo que haces en laboratorio, yo como productor de alimentos, ¿podría replicar eso para lograrlo en mi sembradío?
Sí, hay técnicas que uno como productor puede desarrollar él mismo para crecer estos microorganismos y hacer aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Esto que mencionas de que se pueden acercar al centro y hacer preguntas al chat, eso está padrísimo. Pues no solo igual dirigidas a mí, porque yo, como les digo, no soy un super experto, pero hay gente muy capaz aquí en el centro. Uno de estos programas que tú mencionas que tenemos es la maestría y el doctorado de manejo agroecológico de plagas y enfermedades. Entonces hay gente muy capaz aquí, de investigadores y de trabajadores que pueden dar una solución o proponer alguna vía de solución a algún problema que tengan productores, ¿no? O alguien que se quiera acercar a él, tratar de solucionar un problema que tenga en su cultivo, ¿no? Y tal vez él, inclusive, te digo que hay metodologías para que él mismo pueda crecer estos microorganismos, ¿no? Uno como investigador podría apoyarlo en tratar de encontrar el mejor microorganismo, hablando de hongos, que puedan controlar alguna enfermedad o alguna plaga en su sitio donde tiene su parcela, lo que ellos estén cultivando. Nosotros podemos, y esto es algo que se hace mucho, ir a estos sitios, buscar a estos microorganismos dentro del sitio, dentro de estas parcelas, porque son microorganismos que viven ahí, ¿no? Uh-huh. Que están como adaptados ya a estas condiciones de donde están los cultivos, y si uno encuentra algún microorganismo y lo aísla, a partir de ahí algún organismo benéfico, tricoderma, algún otro microorganismo que pueda promover el crecimiento, o hablando de hongos entomopatógenos, que casi no hemos hablado, pero bueno, okay. Aislado de estos sitios, de estas parcelas, uno como investigador pues puede ayudar a aislarlos, a caracterizarlos, a estudiar y a ver cuáles de estos microorganismos que logremos aislar de estas zonas puedan funcionar mejor para las necesidades que está teniendo el productor, ¿no? Alguna enfermedad, pues algún microorganismo que pueda, aislado de ahí, que pueda controlar esta enfermedad, ¿no? O si lo que quiere es como promover el crecimiento, eso, pues también microorganismos aislados de estas zonas, que veamos que tienen ciertas características importantes que los hacen buenos candidatos para utilizarse y promover el crecimiento. Claro. ¿No?
Doctor, una pregunta, ahorita quizá no está de moda, pero hay tantas versiones de modificación de plantas, de seres vivos, que hasta en películas nos han traído consecuencias, sí, epidemias, extinción, sí, de la raza humana y demás. ¿El hongo como tal es un elemento complejo o es un elemento básico, sencillo? ¿Sí? No lo digo por su forma ni nada, ni por ser chiquito, ajá, a excepción del de 10 kilómetros. ¿Sí? ¿No se ha hecho alguna modificación en hongos para hacer algo específico para apoyar a esta agricultura, para apoyar a defender o para poder hacer mejor pulverización, sí, para sacar? Sí, sí. ¿Se han hecho alguna modificación? ¿Se puede hacer o es un elemento demasiado complejo que es difícil manejarlo?
No, se puede hacer las manipulaciones genéticas, transformaciones, generar mutantes, como tú,
sí,
tú
dices, claro, sí.
De hongos se hace, es alguna técnica relativamente fácil de hacer y en muchos distintos tipos de hongos. Recuerden que les decía que hay honguitos que son,
claro,
unicelulares, las levaduras, yeah, un poco refiero, más, ¿sí?, más complejos, como los champiñones, uh-huh, otras setas, hongos que utilizamos en el laboratorio, que son muy parecidos a estos que crecen en las frutas, ¿no? Como estas, terciopelito que, uh-huh, vemos ahí, uh-huh, es mucho como lo que nosotros utilizamos, o son hongos muy parecidos a estos que se utilizan como modelos para estudiar ciertas cosas en el laboratorio, ¿no? Y por supuesto que hay la manipulación y la transformación y generar estos organismos modificados en hongos es fácil. Se han hecho estudios para modificar hongos con miras para... el utilizar organismos modificados y liberarlos al ambiente es todo un tema muy complejo y no está permitido, ¿no?
Sí.
Pero hay estudios, hablando de microorganismos y particularmente de hongos, en donde se han hecho estas modificaciones porque se sabe qué produce el hongo que le puede ayudar a inhibir o el crecimiento de alguna plaga importante, ¿no? Por ejemplo. O que se sabe qué produce el hongo que puede ayudar en su asociación con la planta a que esta asociación sea más benéfica para la planta, es decir, una planta más vigorosa, más grande, ¿no? Una promoción del crecimiento mejor, ¿no? Se sabe qué produce el hongo específicamente que puede promover esto, ¿no? Uh-huh. O inhibir una enfermedad, algún otro hongo que pueda hacer, producir alguna enfermedad, ¿no? Entonces, hay estudios y hay trabajos en donde si dicen, bueno, si este hongo produce esta proteína o esta enzima que es importante para inhibir el crecimiento de este hongo patógeno, entonces vamos a hacer que este hongo, a modificarlo genéticamente para que produzca el doble o el triple de esta molécula, de esta enzima que produce normalmente. Y entonces pues observan haciendo estudios y todo eso que es obviamente mucho mejor para inhibir el crecimiento.
Claro. Es una medicina hecha a la medida.
Sí, ¿no? Ajá. Sí existen este tipo de estudios. Y este tipo de estudios, uno podría pensar que, pues entonces ya tienes el honguito así súper bueno y entonces lo vas a querer liberar o probar, ¿no? Esto no es tan fácil, esto no se puede. Y muchos de estos estudios que parecen en un principio como ir dirigidos hacia esto, ayudan a entender los mecanismos propiamente dentro de la célula del hongo, hablando ya de moléculas, mecanismos moleculares, cómo le hace el hongo para contender con otro hongo y no dejarlo crecer, o qué es importante dentro de estos hongos que ayudan al crecimiento de las plantas, ¿no? O que es importante dentro de un hongo que es un patógeno, produce una enfermedad, que es importante dentro de este hongo para que sea tan patógeno, ¿no? Que produzca una enfermedad muy,
claro,
que sea muy virulenta, ¿no? Entonces, se hacen este tipo de manipulaciones genéticas para tratar de entender los mecanismos por los cuales el hongo es un buen controlador biológico, hablando de organismos benéficos, claro, para nosotros, o de un hongo que es un patógeno de una planta. Entonces, es más como por ese lado en el que se hacen muchas de las manipulaciones genéticas, ¿no? En los cultivos, pues ya es otro tipo de perspectivas o de objetivos que se buscan, ¿no? Tener estos cultivos genéticamente modificados para resistir plagas y todo esto, pues es algo que en diversas partes del mundo se cultiva mucho, ¿no? En Estados Unidos, en otras partes, en Brasil, aquí en México eso no está permitido, pero
son, ¿no está permitido?
No. Son estrategias distintas para tratar de abordar este problema de cómo contender con las plagas, uh-huh, generar alimento para la población y que todas tienen sus bemoles, ¿no? O sea, no todas son tan buenas ni todas son tan malas, entonces eso ya es como una discusión un poco más aparte y es algo muy muy complejo de llegar a un acuerdo de si es bueno utilizar organismos modificados hablando de plantas o no, pero yo lo veo como un, pues tal vez no una alternativa, pero sí un intento de querer solucionar un problema, ¿no? Tal vez no sea la mejor solución, pero es
una alternativa
que a alguien se le ocurrió, ¿no? Existen otras que están abogando más por entender mejor estas interacciones entre las plantas y los microorganismos del suelo y todo toda la fauna y estas interacciones ecológicas que nos permitan a nosotros tener unos cultivos más sanos, ¿no? Y con una calidad mucho mejor sin tener que estar utilizando todas estas alternativas,
claro,
¿no? Algo que ya hizo la naturaleza, nada más que no logramos entender muy bien, pues estudiarlo con un poco más de detenimiento y entender toda esta interacción, ¿no? No verlo como de una planta, un bichito, sino una planta, muchos bichos en el suelo, polinizadores, otros insectos, es toda una red muy, muy, muy interesante y compleja, ¿no?
Claro, porque todo suma, ¿no?
Sí.
Y al final de cuentas, por eso existen los ecosistemas, ¿no?
Sí, ¿no?
Está padrísima la idea.
De entender eso.
Tengo una última pregunta. Es que a mí me fascinan ver los hongos. Se me hace una estructura increíble.
Son padrísimos.
Increíble. Doc, si los hongos son unos elementos vivos que los utilizan para detener, fortalecer, y todos los productos que conozco, hasta el punto limitante de mi cabeza, que conozco de esta área. Y casi todo es enfermo de gripa, la planta, le estoy diciendo una tontería, uh-huh, le dan algo, el mejoralito, para que se componga de la gripa. Y en esta estructura, en este elemento tan importante como es el hongo, y viendo las características que tiene, que lo están utilizando, es bueno también el pre antes de cultivar. O sea, supongo que cuando cultivan le ponen eso y aquello para que se fortalezca la tierra.
Sí.
¿Sí? Los hongos también pueden ser manejados de esa forma para que se fortalezca la tierra, porque ahorita estamos hablando de que se enfermó y hay que, o ya viene por acá la enfermedad y hay que fortalecerlo para esto. Pero hay algo para trabajar, se está trabajando sobre eso,
sí.
Para que antes de que siembre le ponga el polvito de hongo.
Claro.
Y fortalezca toda mi tierra, o la otra, micelio,
sí,
se genere antes de que crezca para que ayude a mi planta a tener algo, hacerlo antes de que llegue y fortalezca mi planta.
Sí, y eso es algo muy importante que luego los productores como que no entienden, ¿no? Porque, como dices, está la enfermedad y
mejoralito,
ajá, ¿no? Atacarla, o sea, erradicarla en ese momento, ¿no? Y es lo que les decía, el utilizar estos microorganismos, estas alternativas, es un manejo completamente distinto a solo llegar y aplicar, ¿no? Porque es muy importante esto, hacer un, como dices, antes de llegar a cultivar, deben de estar estos microorganismos en el suelo,
claro,
ya establecidos para que pues hagan estas interacciones, ¿no? Degradando la materia, entre ellos mismos hay un control de las poblaciones, ¿no? Si un suelo está sano, digámoslo así, estas poblaciones de microorganismos se van a controlar y van a estar como en un nivel equilibrado, ¿no? Entonces va a haber organismos que puedan producir alguna enfermedad, pero va a haber organismos que también están que pueden ayudar a controlar estos microorganismos patógenos, ¿no? Entonces están en un equilibrio, y el establecimiento de estos microorganismos antes del cultivo es muy importante, ¿no? Esta salud del suelo, ¿no?
Claro.
Porque como les decía, estos hongos forman interacciones con las plantas, ¿no? Estas asociaciones, y cuando uno llega y aplica, pues aplica muchísimos del microorganismo, ¿no? Y no todo, pues, como todo, no todo se aprovecha, ¿no? Y es más lento porque el organismo o las esporas tienen que germinar, crecer, establecerse, entrar en contacto con la planta, ¿no? Es un proceso un poco más lento, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba, es todo este manejo que debe de tener ahora ya. Y que se está abogando para que los productores, y hay muchos productores que lo hacen, hagan este manejo ya integrado, ¿no? Uh-huh. Prácticas agrícolas distintas a los monocultivos,
claro,
que favorezcan el tener suelos sanos. Esto también te va a ayudar a reducir la incidencia de enfermedades y de plagas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Y por ejemplo, hablando de estos microorganismos y de estarlos aplicando, pues también implica hacer no solo una aplicación, ¿no? Sino que dependiendo los cultivos y las necesidades, pues se recomendaría hacer distintas aplicaciones a lo largo del crecimiento del cultivo, ¿no? Entonces, sí es distinto, creo que es una alternativa muy, muy buena, pero sí requiere la participación de muchos y la voluntad también de muchos, ¿no? Del productor. Y yo creo que los productores están dispuestos, ¿no? También, claro, a entrarle a esto, ¿no? Tal vez no tienen como mucha idea de a dónde o con quién acercarse, pero, y nosotros también luego como investigadores como que tenemos las ideas, pero si no nos acercamos luego a los productores, pues también,
sí,
no es,
sí, no, debe ser un ciclo.
No se aterriza, ¿no?
Y también como lo mencionas, ¿no? Me suena esto de prevención, ¿no? Más que de ejecución ya cuando el problema está dado. Siempre creo que para cualquier cosa es mejor prevenir que lamentar, dice por ahí el y así es como siento que quieres que sea aplicado este conocimiento, ¿no?
Sí, claro.
Que sea preventivo más que correctivo.
Sí,
y esto,
sí,
va a ayudar a que no surja, y entonces no hay que corregir porque ya se estableció desde antes, ¿no? El control.
Sí, que tengo un manejo.
Y con esta variedad, no solo de estos microorganismos, sino auxiliarse con las demás formas de hacer un manejo integral, como dices, suena perfecto. Doc, estamos al límite del tiempo del programa, y quisiéramos que antes de despedirnos, que nos hicieras un cierre de tu tema, si fueras tan amable, de lo que quieras platicar, sobre todo que los
hongos, de los hongos entomopatógenos, que no hablamos mucho, ¿verdad?
Ah, okay. Sí.
No, es de los famosos.
Nos decíamos en otra
plática. El programa, platicamos a gusto.
Sí.
Y aparte de esto, nos da la pauta para tenerte nuevamente en el programa.
Sí, claro. Ya.
Plan con maña,
claro. Sí, nada más platicarles así muy rápido lo que yo estoy haciendo aquí en el CEPROVI. Es estos hongos entomopatógenos, ya quedamos que son y se utilizan como controladores de plagas, ¿no? Uh-huh. Plagas de importancia agrícola, ¿no? Es como el principal papel y para lo que los utilizamos, ¿no? Y los principales estudios a los que están dirigidos entender estos organismos, ¿no? Pero estos hongos tienen otras características también muy importantes que podemos aprovechar en los cultivos.
Claro.
Es esto de la promoción del crecimiento, ¿no? Les decía que los hongos pueden formar muy fácilmente asociaciones con las plantas. Estos hongos también pueden producir, formar asociaciones con las plantas, ¿no? A nivel de raíz, se ha visto que también pueden entrar a las plantas a nivel de las hojas, por los estomas de las hojas. Estos hongos que cuando se aplican, pues se aplican con la idea de controlar a las plagas, ¿no? Pueden tener esta asociación simbiótica con las plantas.
¿Qué es simbiótica?
Sí, crecer dentro de las plantas, como endosimbiontes, estos organismos que crecen dentro, sí, de las plantas, y darle un beneficio extra a las plantas, como la mayoría de los hongos cuando se asocian de manera simbiótica con las plantas, ¿no? Intercambio de nutrientes que los hongos, estos hongos entomopatógenos, también son capaces de obtener del suelo y transmitirlos a las plantas, ¿no? Como muchos otros hongos que ya se conocen, ¿no? Como Trichoderma, que es como el ejemplo más clásico, ¿no? Que se utiliza para esto también, ¿no? Estos hongos entomopatógenos tienen también esas características muy importantes. Y es como un plus, digámoslo así, en el uso de estos organismos, no solo para controlar a las plantas, sino también para controlar a las plagas, perdón, sino también como promotores del crecimiento vegetal. Y también se ha visto que estas asociaciones, cuando están como endófitos en las plantas, en esta asociación simbiótica, modifican los compuestos que emiten las plantas y que son atractivos para los insectos. Y los, en algunos casos se ha visto que son menos atractivos para ciertas plagas, ¿no? Entonces,
ya nos acerca ahí.
Ya no se acercan, exacto, ¿no? Entonces están modificando estos compuestos que pueden ser atrayentes para las plantas, para las plagas, hacia las plantas y depredarlas, comer a las plantas, modifican estos compuestos y ya no son tan atractivos para las plagas, ¿no? Entonces esto es algo que se ha estudiado y hay algunos ejemplos muy bonitos de esto. En el laboratorio también tenemos algunos experimentos y algunos ejemplos de unos hongos entomopatógenos creciendo como endófitos en maíz, y observamos que una plaga muy importante del maíz, que es el gusano cogollero o Spodoptera fulgiperda, ya no le gusta alimentarse tanto de las plantas crecidas en presencia de estos hongos entomopatógenos.
Wow.
¿No? Como con una planta que no tiene estos hongos como endófitos. Entonces, es algo que estamos estudiando hoy en el laboratorio y creemos que es un tema muy, muy, muy interesante, ¿no?
Claro que lo es. Sí, sí, sí. Pues bueno, lamentablemente pues se nos acaba el tiempo, pero vamos a tener nuevamente al doctor Fernando claro, Lara, sí, Rojas, porque tiene mucho de qué hablarnos, y sobre todo de esto, hemos tenido varios programas de colaboradores de ahí de manejo agroecológico de plagas y enfermedades, y regularmente nos hablan del manejo con otras plantas. Claro, nadie nos, sí, había hablado del manejo con hongos,
sí,
en esta ocasión lo hemos tenido, y a bien, porque es padre dar a conocer esta información, que llegue a donde debe de llegar, y tener más. Entonces,
sí, claro,
vamos a molestarte nuevamente para
con todo gusto
a otro programa, y nos platiques más sobre este manejo tan interesante de,
claro
de,
que
de,
sí, con de, todo de, gusto.
Y pues bueno, a la audiencia, pues despedirnos, que tengan un delicioso fin de semana, aprovechenlo, vamos a disfrutarlo para descansar y empezar con una nueva semana de trabajo. Y les agradecemos el haber estado aquí con nosotros, al doctor Fernando Lara Rojas. Mil gracias por su presencia, por compartirnos su conocimiento, por compartirnos su tiempo y estar aquí con nosotros. Mil gracias, Doc. Mil
Muchas gracias a ustedes.
Y nos vemos el próximo viernes a la 1:00 p.m. No miento, el próximo viernes no estaremos aquí. se acaba este bloque y regresamos el próximo semestre. Entonces sí, cerramos con este gran programa este semestre y los esperamos, estén atentos a nuestras publicaciones para que vean el próximo, escuchen el próximo programa de Bioticando Radio, el audio que divulga. Y mil gracias por escucharnos, estamos aquí, mil gracias nuevamente, que estén muy bien. Tu micrófono, Rubén.
Muchas gracias, Chuy. Pues sí, gracias, doctor. Fue muy rica la plática. No, sí, de habernos enseñado el comportamiento, la vida de los hongos fabulosos. Sí, a mí se me hacen muy extraños. De hecho, le comentaba que tengo un libro de hongos de niño, me lo compró mi papá porque me fascinaban ver los hongos, ¿no? Ahí andaba tomando todos, pero espero en Dios que nunca me haya intoxicado, algo me haya pasado, pero
no,
bueno,
no pasó nada,
aquí seguimos, sí. Aquí seguimos. Pero qué fabulosa plática, Doc, esperemos otra vez su presencia aquí, su plática en otra transmisión de Bioticando Radio, porque va a estar muy interesante, la verdad, y si seguimos hablando de los hongos, va a estar increíble.
Fabuloso.
Bueno, pues a todo el mundo los esperamos el próximo semestre, ya como dijo mi compañero Chuy, esto ya se acabó. Vámonos de vacaciones, vamos, ya casi tenemos aquí la maletita afuera, así es de que ya nos vamos a ir a disfrutar de unas ricas vacaciones. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y nos vemos en próximos días. Hasta luego, Doc.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioseprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.